Uruguay, fútbol y mercadotecnia. El fútbol es un negocio. En Uruguay, en Sudamérica y en casi todos los rincones del mundo, con quizás la única excepción de Corea del Norte, donde prima la propaganda a través del deporte y no la lógica del lucro. Esto que hoy parece una obviedad no siempre fue así. Hace tan solo 50 años, los resultados deportivos no eran definidos por la billetera de multimillonarios, ni por el lavado de dinero del narcotráfico, ni por los petrodólares de jeques árabes que se sacan el gusto de tener su cuadrito, ni por las transnacionales que hacen de los futbolistas modelos para vender todo tipo de mercancías para hacernos felices. No, ganaban los que jugaban mejor, los que ponían más empeño, garra, como le decimos por acá, y los que más gozaban de esta maravilla de la humanidad que es el fútbol. Pero el capitalismo, ese extraño dispositivo social que vuelve mercancía y negocio todo lo que toca, ha hecho de nuestro fútbol un negocio de pocos y para pocos, generando una división internacional del negocio que se parece bastante al orden económico mundial. Así, y tomando prestadas las categorías de la teoría de la dependencia, tenemos equipos de fútbol imperialistas que captan al pie de obra, al decir de Eduardo Galeano, que produce el tercer mundo para acumular riquezas en el centro. Es ese motivo y no otro el que explica el predominio tendencial de los grandes equipos de Europa, que a partir de millonarias inversiones nutren sus escuadras con jugadores de todo el mundo y pasaporte comunitario mediante, llegan a tener equipos donde no juega ni un oriundo de su país natal. Fue el caso del Inter de Milán hace 5 o 6 años. Del otro lado del mundo, para muchos jóvenes pobres del expoliado tercer mundo, el fútbol es el único camino posible de ascenso social para lograr un mejor pasar para ellos y sus familias. Basta ver la reciente convocatoria del entrenador de la selección uruguaya, el maestro Tavares, para el Mundial de Brasil 2014, donde de los 28 preseleccionados, solamente 2 militan en el fútbol local, uno que está al final de su carrera y otro que está a préstamo por su inactividad en Europa. Es que la trayectoria dominante de los muy buenos jugadores que produce Uruguay es debutar a los 17 o 18 años en primera división para jugar una o a lo máximo 2 temporadas en el fútbol local, luego emigrar a Europa con el sueño del éxito y si les va bien jugar allí hasta los 32-33 años para volver a Uruguay a retirarse jugando en el cuadro de sus amores 2 o 3 temporadas más. Esto a lo que les va muy bien. Porque también están los pibes que se van llenos de ilusiones pero no logran adaptarse al fútbol europeo y deben regresar a Uruguay de capa caída, sin hablar de la enorme cantidad de jugadores que no logra el pase a Europa y se debe contentar con jugar en el fútbol uruguayo o quizá en alguna lejana liga de Latinoamérica o Asia para ahorrar algún dinero y después lograr un retiro digno.
En mi país somos duros. El futuro lo dirá.
Esta subdivisión internacional del negocio del fútbol, con ligas centrales en Europa y ligas menores que ofician de semilleros en el resto del mundo, se reproduce a la interna de los continentes dependientes y, a su vez, a la interna de los países. En Sudamérica es indudable el dominio futbolístico de equipos argentinos y brasileros en las últimas 2 décadas, que no se explica solo por sus buenos jugadores, sino por su poderío económico. La expresión más clara de esto es su dominio en la Copa Libertadores, en detrimento de la importante hegemonía de equipos uruguayos en las primeras 3 décadas de la Copa. Así, entre 1960 y 1988, de las 29 ediciones de la Copa Libertadores, los equipos uruguayos ganaron 8 y llegaron a otras 7 finales. Mientras tanto, entre 1989 y 2013, no ganaron ninguna de las 25 ediciones y solo llegaron a una final. Estas asimetrías, a su vez, se reproducen a la interna de Uruguay, donde los equipos grandes, Nacional y Peñarol, tienen más hinchada, más influencia en la Asociación Uruguaya de Fútbol y cobran mucho más por derechos de televisación y sponsoreo que los cuadros menores, lo que les permite ser dominantes en el fútbol local y apropiarse de los mejores jugadores del medio, a veces haciendo de intermediarios para valorizarlos antes de su emigración a Europa. Comparemos con algunos datos globales para visualizar mejor estas desigualdades. Para la temporada 2013-2014, el Real Madrid tuvo el presupuesto anual más alto del mundo, equivalente a 710 millones de dólares, seguido por el Barcelona con 696 millones. Mientras, entre los presupuestos más altos de Uruguay, se encontraban Nacional con 14 millones de dólares, Peñarol con 10 millones de dólares y entre los cuadros menores destacaba Danubio con 3.6 millones de dólares. Es decir, las grandes potencias futbolísticas del mundo tienen un presupuesto de 70 veces mayor que el que pueden solventar muchas veces a pérdida o a costa de mal vender a sus mejores jugadores los principales equipos de Uruguay. Estas asimetrías son reproducidas y amplificadas día tras día conforme el fútbol se va volviendo solo un negocio. Y no es que a los capitalistas les guste particularmente el fútbol, sino que aprovechan el hecho de que esta pasión de multitudes sea la vía ideal para venderle a los fanáticos todo tipo de mercancías, sobre todo para varones, zapatos, camisetas, champú, anticaspa, afeitadoras y más recientemente hasta políticos. La clave que volvió al fútbol un negocio hiperredituable fue la televisación, que hizo posible espectadores consumidores que ya no fueran solamente los miles que iban al estadio el fin de semana tras fin de semana, sino que ahora los millones de televidentes a los cuales se les puede vender productos mientras asisten a un partido de fútbol cómodamente sentados en el sillón de su casa. Así puesto el negocio, se configuraron dos rubros particulares para la acumulación de capital: los derechos de televisación y los propios jugadores de fútbol, que son mercancía para la especulación cual bonos de tesoro.
Yo me pregunto si es cierto que somos todos iguales al ver a los orientales cambiando muerto por muerto. Para mí no hay más entuerto que la astucia del mandón. Ese es malo, este es peor, y aquel es bueno del todo. La cosa es hallar el modo de separarnos mejor.
En Uruguay, un habilidoso empresario devenido en una de las personas más ricas y poderosas del país aprovechó la oportunidad. Se trata de Francisco Paco Casal, que inició su carrera como representante de futbolistas uruguayos, escaló posiciones al punto de incidir en la conformación de la selección uruguaya y finalmente se quedó con el jugoso negocio de la televisación cuando su empresa, Tenfield, desplazó a la Argentina a torneos y competencias a finales de la década del 90. Desde ese momento, Paco se volvió amo y señor del fútbol uruguayo y todos aquellos que se pusieron en su camino pagaron cara a la rebeldía. Otros representantes de jugadores, periodistas, críticos, dirigentes airados e incluso equipos de fútbol que fueron castigados por no rendirle al rey. Fue el caso de Peñarol y Nacional, los dos grandes del fútbol uruguayo, que a comienzos de la década del 2000 intentaron negociar jugadores por fuera del grupo Casal, quien los castigó en modo ejemplarizante, haciendo perder a Peñarol valiosos jugadores sin cobrar un peso e impidiendo a Nacional contratar jugadores de su representación. El dominio de Paco es tal que ha comprado literalmente varios votos de los equipos de primera división que ofician de títeres a la hora de decidir los destinos del fútbol uruguayo. El ejemplo más claro de esto fue el golpe que removió a los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol hace solo dos meses por querer negociar con autonomía los derechos de televisación del seleccionado nacional para los mundiales de Rusia y Qatar.
Piensa que con la foto que le publican los diarios se asustan los adversarios, el obrero, el estudiante, que la gente es ignorante y que él es un visionario. Mientras los campos se agrandan, él sigue poniendo el pecho, atropellando el derecho y contratando guardaespaldas.
Sin embargo, y más allá de esta nefasta mercadotecnia, el fútbol tiene aún ese no sé qué que permite que los más débiles a veces puedan ganarle a los más poderosos, poniendo patas para arriba la lógica del mercado y mostrándonos un camino para que algún día nos deshagamos del negocio y nos quedemos solo con la belleza de una pelota inflando la red.
Sus arcas y la gente a trabajar nos han obligado a odiar a los vivos por los muertos, y aunque muy triste, muy cierto, mientras faltan hospitales, en la casona de Suárez hay piscina y helipuerto.